Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
El deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo andan en este viernes? ¿Cómo está una Majo Borges a pleno?
¿Qué tal? Buenos días para todos. Feliz cumpleaños, Pablo Fabregat.
Feliz estar acá con mi amigo Pablo.
Con campera de cuero porque es mover a Blanca Rodríguez ahí.
La puta madre que te parió.
¿Qué dice?
Pablo Fabregat.
Para mí la campera negra en comunicadora es Blanca. En un hombre, Jaime Ross.
Bueno, prefiero... No.
Bueno, no sabía que tenías un
temita. Pero, o sea, me pongo un canguro. ¡No! Con una campera de cuero. O sea, yo siento que tengo rock arriba y me tirás Blanca Rodríguez.
Pero Blanca era un ícono de la campera
bueno,
de cuero.
Bueno, pero de la campera de cuero.
Cuando el cuero era cuero y no cuerina ahora. Por
claro, esto es
cuero. Esto es cuero.
Esto es fast fashion. Esto es cuero. ¡Feliz cumpleaños, viejo!
Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien, muerta de frío, muerta de frío. ¿Vieron? ¿Quieren abril? Esto es abril. Esto es abril para mí. No, hoy está pasado de frío, ¿no? Para ser abril, pero esto como yo cuando pienso en abril pienso en gris. Estos momentos que uno está como, todavía no, la ropa no es la adecuada.
En realidad, no sé, el cuerpo, esto sí es abril y es otoño. El tema es que el contraste, hoy en una estación de nafta, pero ya hay los pisteros de gorro de lana, campera como si fuera julio, ponen. Y hay 15 grados, no hay 8, 6.
Y ya el tobillito así al aire te empieza como a... Ya como que no tenés la ropa adecuada. Yo dije, ¿qué me pongo para abrigarme arriba del canguro? Y encajé la campera de cuero. ¿Cómo comenzaste tu cumpleaños?
Bien, vestido de blanco con peluca puesta. Porque
¿qué?
De 11 a 12 hubo un evento, otro cumpleaños.
¡Me estás jodiendo! Sí. ¿Tan temprano se hace? ¿Qué haces, un desayuno con el tío Aldo?
No, de la noche de ayer.
Ah, ok, pensé que hoy.
No, de la noche de ayer. Llegué a casa y me quedaba a limpiar la cocina, a limpiar platos, guardar cosas en el heladero.
Nadie te estaba recién esperando ahí, despierto.
No, ahí recién me pude bañar y acostarme como a la 1 y algo de mañana.
Ay, qué gracioso.
6:40 en pie con un corte en el medio de una de las niñas que se vino a acostar diciendo, tengo frío. Buscando calor corporal, es terrible.
Claro.
Pues también, este que el inmueble es como la gente, no se aclimata todavía, que se enfríen los cimientos.
Claro,
y bajen 8
grados.
Y
las patitas, yo me encontré haciéndole así en las patitas a mi bebé, así como, pobrecita, tiene frío. Porque nos agarró de sorpresa en la madrugada. Mm. ¿Y no tuviste regalos todavía?
No.
Yo no sabía, yo me acabo de enterar. ¿Quién fue que te saludó? ¿Nico? O sea, ¿cómo Nico sabe tu cumpleaños y yo no?
No, capaz
si no te
que
hubiera traído un regalito, un salamín.
Juanjo entró a las 12, me vio afuera, no sé cómo sabría y habrá informado digital.
Un embutido te hubiera traído, te juro. Si hubiera sabido, te hubiera traído un buen embutido, un buen salamín, algo que te diera alegría. Con 100% grasas trans.
Butifarra, todo eso. Qué horror. Ay, aprovechando lo de las grasas.
Ahí
¿por
va
qué
le, esa.
Hoy fui en el súper que fui también, ¿sí? Elegí productos Picorel.
Muy bien.
Porque son tan deliciosos que son irresistibles. Hoy compramos jamón ahumado, que es la estrella de los jamones de elaboración artesanal, con 0% grasas trans. Por las dudas, porque a veces uno escucha un vejiga y dice, no, es 0%, lógico. Sin gluten y son manos uruguayas las que lo elaboran. El jamón ahumado tiene un sabor único, con una corteza color caramelo, un aroma hermoso realmente por el ahumado artesanal de verdad. Solamente tiene 3 calorías por feta. A mí me gusta decirle feta o lonja en su defecto, ¿verdad? Nada, los puedes comer sin culpa y con muchas ganas. ¿Por qué es irresistible y por qué es Picorel? Lo encontrás en todos los comercios del Uruguay y los pueden seguir en las redes, que es arroba Picorel Oficial. Todo junto. Picorel con doble L al final.
Muy bien.
Picorel Oficial.
Tengo novedades de cine. Ayer me preguntaste por cine y dije, no, mejor hablar mañana porque iba a ver la película La Infiltrada, la de
española.
La chica infiltrada en ETA, en el grupo terrorista, y dije, mejor hablar cuando ya la vea. Vos dijiste el estreno medio chauchas y yo no me parecía tanto.
Ese es el estreno de la semana.
Ese es el estreno de la semana.
Es una directora española con una protagonista, mujer. Leí por también... Hay una cuestión de que las mujeres en España también están súper representadas en el cine.
Sí, exacto. La entrevista, la directora se llama Arancha, con TX, y bien vasco. Y la protagonista también tiene un nombre. Realmente se cambió por ese nombre porque está basada en la historia real de una muchacha que se infiltró, una policía joven. No, es increíble. 7 años en el grupo ETA. O sea, dejó... Ya la película arranca con Luis Tosar, que es un gran actor, tremendo actor, que es el policía que la convoca. Y le dicen, hay varios policías jefes de él que dicen, no, mujeres no, no, mujeres no. Pero él dice, pero una mujer nunca va a levantar...
¿70s, 80s o cuánto es?
El 90s.
Ah, el 90s.
Sí. Una mujer nunca va a levantar sospechas, le dice. Nunca va a levantar sospechas. Y el tipo dice, no, una mujer no. Y el tipo contradice... Y dice, mira, de estos 5 policías que podemos probar que se infiltren, van a aguantar como mucho 2. Y finalmente la única que aguanta de todos es la policía mujer, que es muy
¿aguanta
jovencita.
¿Aguanta que no la encuentren o aguanta la cabeza para seguir?
No, porque ¿qué pasa? Esto se lo dice él, ni bien la convoca. Le dice, mira, a partir de ahora no existís. Porque para poder infiltrarte tenés que dejar tu vida tal cual la conoces hasta ahora y pasar a ser otra persona. Entonces no puedes ver a tu familia. Y ella no es que tenía una vida horrible, tenía unos padres vivos, sanos. Lo que sí, tenía un novio medio ahí que no queda muy claro. El tipo le pregunta si tiene novio y ella dice no. Entonces, como diciendo, voy para adelante. Y le dice, ¿tenés alguien que dependa de vos? No. Le dice, bueno, mira, esto es así. Si sale bien, si sale mal, podés terminar con un tiro en la nuca. Si sale bien, igual no vas a obtener ninguna clase de reconocimiento.
En vez de win-win, sería lose-lose.
Claro. Exactamente. Y le dice, a partir de este momento, lo que va a pasar es que vos tenés que dejar de ver a tu familia y pasar a ser el único que sabe que existís, soy yo, le dice él. Y entonces empiezan un vínculo, que eso es lo que va... Esto que cuento está en la primera parte de la película, saben que no me gusta spoilear. Y la película avanza mucho, muy, muy, muy rápido, y lo que importa es como el último año. Entonces va avanzando y vos decís, ¿cómo puede haber estado esta mujer?
Una mujer que se mete en célula pesada de ETA y logra...
Se va al País Vasco.
Desbaratar atentados varios, ¿no?
Sí, salva varias vidas, pero se va al País Vasco y empieza una vida como Arancha, totalmente distinta, se llama Mónica. Y con un pasado, o sea, hasta hace como hobbies para que le crean, trabaja en un bar y se va metiendo. Y claro, lo interesante de la película es que si van buscando un policial, un thriller, sí, tiene momentos de esos que te dejan como, ay, por favor, es como que te falta, porque esa sincronización entre si la van a descubrir o no la van a descubrir, te saca el aire. Pero, de todas maneras, tiene otra parte más psicológica de... Bueno, hay un momento que la chica no tiene muy claro quién es. Porque después de 6 años viviendo con un grupo de amigos, con esa gente... No está tan clandestina tampoco, porque, bueno, trabaja como moza... Ella trabaja como carnicera y tiene un grupo en un bar donde se reúnen los de ETA que la juegan medio de callado. Entonces hay una cuestión de psicológica que es interesante sobre quién es ella, cómo es el vínculo con la familia y esa parte. Capaz que hay momentos que enlentece un poco la trama. A mí me interesaba más eso porque me parecía como increíble que una persona pueda pasarse 7 años dejando su vida tal cual la conoce. Y al final, bueno, te van contando qué fue de la vida de cada uno de los etarras.
Es una maravilla. Lo que más me impactó de la crónica que leí, creo que es del País de Madrid, publicada en el País de acá, es que la protagonista, la persona que hace la película de personaje, en realidad la real, existe y nadie sabe dónde está. Sí. Es inubicable y la directora dice, me encantaría escuchar su opinión.
Claro. Porque
¿qué
además,
le parece la película?
La película dice, está inspirada en hechos reales. Obviamente que no pudo contactarla. Es una... Al final de la película dice que esa mujer sigue trabajando para la policía, pero fuera de España.
Mira.
Sigue siendo policía, pero fuera de España. Y claro, porque es donde llega a volver a España ahí.
No, claro, en un momento, si ante la mínima filtración te tienen que sacar del país, claro.
Alguien.
Y financiarte una tercera vida Claro, que empieza de cero, es impactante. Como alguien puede agarrar viaje, es increíble.
Sí, porque cualquiera que se quiera vengar se la va a agarrar contigo, porque bueno, cayó mucha gente y muchas operaciones por estos actos de ella, que obviamente en un momento empieza a trabar relación con los etarras. Claro. Y tiene amigos. Eso está muy, muy bien. Se llama La Infiltrada. Claro. Es la película que ganó en los últimos premios Goya al cine español.
La actriz es la mejor actriz dramática, creo, ¿no?
Ganó mejor actriz. Ahora no me sale su nombre. El premio de los Goya fue compartido y esta fue una de las películas. Yo esperaba que demorara un poco en llegar, pero no, ya llegó y está en los se puede ver en los cines.
Sí.
La Infiltrada. Es una muy buena opción para ir a ver un policial. ¿Sabes qué otra cosa pensé? Te hace recordar, ves los informativos.
Carolina Ayuste,
ahí está, con Y. Te hace pensar y recordar nuestra infancia, Pablo, porque te aparecen los noticieros con las caras del cuando nosotros también veíamos de acá, cuando fue capturado el etarra, no sé cuánto. Y cómo esa vida, o sea, te hace volver a ese mundo de conflicto armado adentro de España con unos atentados salvajes y con un enfrentamiento real. Gente que cuando era apresada gritaba ¡Viva ETA! Y que se inmolaba por esta organización. Entonces te hace como volver a ese lugar que me parece como increíble que haya pasado por la independencia del País Vasco.
Lo que también leí que es muy interesante es que está la cineasta, la que directora de la película, aparte del tema de su representación femenina, decía algo muy llamativo, decía a mí que le empezó a preocupar ver que los jóvenes españoles y sobre todo vascos no tenían idea de nada de ETA, más allá de alguna cosita, de algún atentado y eso, pero de toda la filosofía, la historia y eso les pasaba por el costado y eso le parecía dramático. Entonces se abocó a encontrar una historia puntual que ella dice, si fuera un hombre ya tendría 3 películas la vida de esta persona. Como es mujer, nadie la conoce, nadie hizo nada hasta el momento.
Sí, eso es tremendo. Y que ella sea la que resistió. De hecho, hay una escena cuando le comunica que los hombres empiezan a reír. Le dice, ¿tenés un hombre infiltrado en ETA? Le dice, no, pero no es él, es ella, le dice el policía. Y entonces los hombres empiezan a reír como diciendo, dale, no podés. Y la única mujer que hay en el cuadro ese dice, ¿qué pasó? Y el tipo dice, no se rían porque de acá de ustedes no me aguantan ni 3 días todo lo que ha vivido esta chica que tengo ahí. Súper fuerte. Además, el vínculo entre ellos es muy lindo porque él le impone como, no me importa. O sea, él le impone una distancia en decirle, no me importa, tenías que haber hecho esto o aquello. La rezonga, pero a su vez está muy entablan un vínculo que tiene algo de cariño. Y está bueno. Mira.
Bueno, buen dato.
Así que recomendación, La Infiltrada, ¿no? Está en varias salas de cine. Después se estrenó la película de llorar que se llama Invencible, un niño fuera de serie, una película sobre un niño autista que a su vez tiene un problema en los huesos, que cuenta la historia en primera persona y es de, o sea, ya el tráiler te hace querer llorar. Así que bueno, para los que les gustan las películas más emotivas, ahí es como una historia de superación por ese lado. Y se estrenó La Otra Pelota, el documental de Fede Lemos, que viene de batir varios récords con el estreno de La Vida de Jorge Valle.
Que fue el año pasado, claro.
Claro. Y que ahora ya tiene este documental sobre el básquet, del que todavía no lo vi, del que hablaremos la semana próxima.
Sí, dio un gran afiche con 5 leyendas del básquetbol.
Está peinado.
Sí, Granger, peinado. Hay un veterano que creo que es el olímpico. Batista. Está Esteban Batista.
¿Quién más me falta? A ver, pensé
que estaba.
Estoy
jugando memoria, pero bueno.
Que estaba Nico por ahí, sí. Que están todos vestidos con el...
Con el uniforme de su momento, ¿no?
Sí. Hay una parte graciosa de ese afiche, pero igual está muy bien. Se llama La Otra Pelota, también se puede ver en los cines. Y esta se estrenó en lugares del interior incluso.
Ajá. Muy bien, antes de, si querés alguna otra gama de películas, Majo, tengo una pregunta para hacerle a la audiencia. ¿Consideran que la mascota es parte de la familia? Lógico, deben estar diciendo. Y como siempre buscas lo mejor para ella, para algunos que tienen perrijo inclusive, busquen el primer alimento sólido que tiene que ser el alimento Baby Dog HPM, exclusivo para cachorros, o pupis, como dicen a veces los paquetes. Y obviamente que es Birback, que viene en presentación para razas pequeñas y toy, o para razas medianas y grandes. Por supuesto que los productos HPM Birback los pedís y los solicitas en tu veterinaria de confianza.
Muy bien, y yo les cuento que estuve por Vía Diseño, buscando, oh, en este caso necesito láminas para combinar con, sí, un mueble nuevo que tengo. Y si se preguntan qué es un paseo por 25 marcas de decoración y gastronomía, pueden además comerse algo por ahí. Está frente al aeropuerto, uh-huh, de Montevideo, capaz que lo vieron de pasada, pero todavía no
antes
pararon.
Antes de la curvita para agarrar el puente.
Exacto. Y atención, que hasta el 7 de abril hay un 25% de descuento con todas las tarjetas Santander. Así que pueden ir a explorar y disfrutar. Uh-huh. Vía Diseño, tu mejor plan siempre.
Bueno, hay un breaking news que ya tiene varias horas, pero varios me enteré porque oyentes nos mandan WhatsApp al 091-995-995. Esta semana de 5 días, 4, en 4 días informamos de un deceso.
No, basta. No,
y
miedo,
hoy se fue
miedo
de gira un gigante también.
No, basta.
Néstor Ganduglia.
Ah,
estaba mal.
Sí.
Se agravó ayer y hoy de mañana falleció.
Ay, pobre.
Guillermo Lócar, que fue...
Sí, como bueno, una dupla hicieron en
que,
un
claro,
momento.
En Voces Anónimas eran los dos y siempre... Néstor, que era un narrador excepcional, hace 40 minutos escribe: lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido amigo Néstor Ganduglia. Su voz, que tantas veces nos iluminó con historias, saberes y ternura, será ahora eterna. Vivirá en cada rincón de nuestros corazones, acariciándonos con su inmensa sabiduría y su generosidad sin límites. Nos deja un legado que seguirá caminando con nosotros, guiando nuestros pasos con la misma calidez de siempre. El velatorio es hoy en Forestier Posse, de 4:30 a 10 de la noche, sala 103, y termina diciendo: seguiremos caminando juntos, Néstor, por siempre.
Por si no lo recuerdan del todo, es este hombre de pelo largo que sí contaba las historias, ¿no? Tenía todos unos trabajos, unas investigaciones sobre las historias orales que se iban transmitiendo, y tenía una manera muy particular de contar las leyendas.
Claro.
Con ese pelo largo, Néstor Ganduglia. Bueno, vaya, un beso para toda su familia.
Gran valor, es verdad, y creo que recayó muy rápido, porque además hace 2-3 días empezó a hacer noticia que empezaban a juntar plata.
Sí, se estaba buscando
para
ayuda,
un tratamiento, y bueno, fue un desenlace terrible, ¿no?
Bueno, también pueden al 091-995-995 mandar sus mensajes de feliz cumpleaños para Pablo Fabregat.
No, escriban para eso, ¿qué importa?
Sí, cómo no, atomícenlo.
La infiltrada está en Magis TV.
Magis es ilegal, ¿verdad? Pero sí, tengo allá gente de TV Ciudad que 2x3 me dice. Y no hables de Magis.
Ya que tienen oyentes en Mercedes, les paso la data. Próximo domingo, la otra pelota en Mercedes, en el Club Atlético Praga, estadio que fue sede del Mundial de Básquetbol 67.
Exacto. Bueno, la semana que viene vamos a hablar un poquito más de ese documental. Está Maxi Guerra in the house, que va a hablar de árboles, de Montevideo, de árboles, ajá, porque a raíz del libro hermoso este de árboles de Montevideo, el que hablamos hace un tiempo, pero también de un italiano que además tiene un podcast. Así que vamos a hablar de árboles con Maxi.
¿Quién?
Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Y el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que
lee.
Suplencia al sol. Me miras a los ojos y ves lo linda que sos. Lo linda que sos.
Más Maxi, bienvenido, querido. ¿Cómo
bienvenido.
Estás?
Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Qué lindo, escuchando al Tusi.
Exacto, estamos escuchando a la hermana menor, la avenida de los Jincos, o Jincos, yo estoy acostumbrado a decirle
Jincos, ¿no?
Pero...
Ah, es como el Jinco Biloba.
Exacto, ¿no? De ahí viene el Jinco Biloba, viene del árbol Jinco, con esta bellísima canción de Gonzalo Curuelo. Que es increíblemente otoñal y es más, ¿me puede ayudar alguien que ande en la avenida de los Jincos, en Sarmiento? Creo que todavía no arrancó la otoñada o ya
está teniendo amarillo. Ya tienen olor. No, lo que pasa es que los frutos cayeron a las veredas, estás pisando y tiene el olor a vómito. Es que para mí es un clásico de los Jincos, es que agarran unos colores divinos, pero en este momento todo lo que pises son esos frutitos que... Te digo, lo viví ayer, así que sí, ya está.
Es brutal la dualidad del Jinco. De eso habla en su capítulo este libro que traje, Árboles de Montevideo, de Luisa Figueredo y Javier Laje.
Estuvieron por acá, estuvimos hablando hace unos
meses. Qué maravilla ese libro.
Es hermoso.
Es maravilloso, ya va por una nueva edición, no sé si ya es la segunda, la tercera, es un libro o cuarta, es la... Alter Ediciones lo sacó el año pasado, ¿no?
Sí.
Fue como a mitad o fin del año pasado. Es un libro, una edición alucinante.
Yo lo llevé a la casa de mis viejos, se convirtió en libro de consulta. Quedó ahí, entonces cuando tenemos alguna duda, como la señora, mi madre, dice, bueno, a ver, voy a buscar. Quedó ahí mismo que cada tanto consultamos. Me dice, acá está, acá dice.
Doy fe de la efectividad de este libro como libro de mesa para invitados. O invitadas sobre todo, porque cayó mi abuela y mi suegra en días alternos y se lo paparon entero. O sea, en el tiempo que estuvieron en el sillón, lo leyeron de cabo a rabo encantadas. Y lo leí yo también, no en situación de libro de mesa, sino en situación de lectura, está, porque está
alucinante. Bien para volver, ir y volver. No es que uno lo lea de principio a fin.
No, y aparte a mí, yo soy un lego absoluto en cuestiones botánicas. Es algo que me interesa mucho, pero sé muy poco. O sea, es como que es un interés muy reciente. Y acá tenés, no solo... que Luisa Figueredo, que trabaja también en el Jardín Botánico y hace recorridas en el botánico, no solo es una especialista, sino que lo transmite muy bien. Y es un material que está buenísimo porque tiene que ver con lo que ves todos los días si vivís en Montevideo en este caso. O sea, con esta ciudad tan arbolada, es impactante el dato que al principio. Montevideo cuenta con más de 500 especies de árboles y arbustos cultivados en sus espacios públicos. Solamente en las aceras hay cerca de 300.000 ejemplares. Esto significa que hay aproximadamente un árbol por cada 4 habitantes.
Es muy bueno.
Es como esas características centrales de Montevideo que son invisibles, ¿no? Es como que somos una ciudad que, sobre todo cuando vas a otras ciudades, te das cuenta de la ausencia de árboles en comparación con Montevideo.
Verde
y como que toma presencia, por ejemplo, para mí hay como dos grandes zafras de interés arbóreo, que es otoño, este momento preciso en el que estamos, donde nos damos cuenta de la existencia de los árboles por las hojas, por algún accidente, llega a las noticias, por ejemplo, ayer hubo en el Prado que cayeron dos árboles y hubo...
Ah, con la ventolera.
Creo que en Suárez, o en primavera
con
los plátanos y la criminalización del plátano salvaje.
Y en diciembre cuando todos se vuelven fanáticos de los jazmines.
Sí, bueno, tal, y con el árbol de Navidad y los sucedáneos, aparecen pinos y demás, pero para mí en otoño y primavera son esos picos.
Sí.
Y claro, yo iba a hacer una columna botánica muy literaria y amplia con La Planta del Mundo, un libro de Stefano Mancuso, del que he hablado en la época de La Receta Dispersa, que aparte tiene un podcast en italiano, es maravilloso, que es, no es como un audiolibro, es un podcast a partir del libro y a partir de los episodios. Se llama Di Sane Piante. Y si alguien quiere estudiar italiano porque ve que está brava la cuestión del pasaporte y cree que le van a tomar examen y eso, o sabe italiano, se lo recomiendo mucho. Es un podcast de Stefano Mancuso y está el libro La Planta del Mundo. También tenía como para meter Sumario de Plantas Oficiosas de Fren Giraldo, que es un libro que presenté con el autor, en un colombiano que vino el mes pasado, que es un crash, un libro, un ensayo que empezó a escribir a partir de descubrir en la universidad donde da clases, en Medellín, que había un árbol que era sobreviviente de Hiroshima. En Japón hay como una veneración especial a los árboles que sobrevivieron al bombardeo atómico. Y algunos de los árboles se han llevado a distintas universidades del mundo. Y de pronto él descubrió, estando en pandemia, que en su universidad había un árbol sobreviviente, que tiene aparte un nombre particular, que es como árboles expuestos al accidente. Bueno, no me acuerdo técnicamente cómo era. Y comenzó un libro que es un ensayo hermoso, del que no voy a hablar tampoco hoy. Tampoco voy a hablar de otros. ¿Por qué? Porque leyendo el libro de Eloisa Figueredo y de Javier Laje es el ilustrador, También estuve, porque encadené esa presentación con la presentación de este libro en el Botánico.
Ajá.
Se habían presentado Efren Giraldo, el colombiano, Eloísa, por este libro, y Virginia Mórtola, nuestra compañera de radio, también por un libro reciente que sacó, que es también una maravilla. Y hablaron también dentro del Botánico, que estuvo divino y eso. En un momento Eloísa cuenta del trabajo de Javier Laje, que era un trabajo de ilustración de un año entero, porque lo que hacía Javier era agarrar al árbol, ilustrarlo en otoño, pero tenía que ilustrarlo, completar la ilustración con el mismo árbol en primavera, después en verano, porque lo está divino de este libro, es como ver las distintas fases del árbol,
sí,
los frutos detallados, las flores, es como un laburo demencial desde ese lado. Pero bueno, me centré en este libro y leyendo y pasando, recorriendo cada capítulo que es un árbol, me di cuenta la cantidad de referencias en el rock uruguayo que hay árboles. La cantidad de temas de árboles, ¿no? Arrancamos por este de la hermana menor, hablando de los jincos. Y claro, junté los que me da el tiempo, porque en realidad me dio para juntar cuatro que sé qué es lo que vamos a poder pasar, porque no nos va a dar el tiempo para más. Pero hay un montón y me colgué sobre todo con los que evocan desde el título, así que vamos con el siguiente.
Cuando pasó la tormenta, soltaron montañas de leña. El fuego que construimos, que mantuvimos con vida, puede durar días, puede durar días, puede durar.
¿Qué temazo,
¿eh? Es un tema infalible. Es un tema que lo pones y sabes que funciona. Es una maravilla de E.T. Los Problems.
Con una cantidad de imágenes espectaculares.
Sí, hay algo aparte que...
¿Qué comiste?
El estribillo me maravilla porque para mí hay dos temas de E.T. Los Problems, aparte como muy pegados uno al otro, que son como canciones de hospitalidad. Como canciones de vení, acomodate y te voy a hacer sentir cómodo. O sea... Tiene eso de... ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? ¿Querés comer?
Todo eso que te pasa cuando llegas a la casa
objetos
de tu
perdidos,
madre.
Objetos perdidos también. Va por ese lado, por esa cuestión de alguien perdido. Vení, acomodate, recuperate de lo que te haya pasado en la vida. Y es algo que me fascina ahí. Pero aparte me hace pensar mucho en una frase que adoro, que es el mensaje que envió China en la sonda Voyager. Vieron que aquí en la sonda Voyager estaba el disco de oro de la humanidad, donde ponían sinfonías de Beethoven, canciones de los Beatles, saludos en cada uno de los idiomas, imágenes, por si en algún momento una raza inteligente encontraba ese disco, pudiera entender algo de la humanidad. Y el saludo de los chinos fue: amigos del espacio, ¿han comido ya? Que es como una forma clásica china de saludo que tiene que ver con esa cuestión de primero lo importante, o sea, llegaste a algún lado, ¿comieron?
¿Tenés hambre?
¿Tenés hambre? ¿En qué situación estás? Después de comemos hacemos el resto, pero lo primero es saber
qué comer. Me encanta.
Pero volviendo al eucalipto y al libro de Eloísa ahí, es de los árboles con más asociaciones positivas, negativas que me puedo imaginar en Montevideo o en Uruguay, los eucaliptos.
¿Negativas?
Sí, porque
por
bueno,
el tema del agua.
Claro, tiene esta cuestión de leña, automáticamente, que es a donde va E.T. con su canción. Olor de la infancia, hermoso a mí, por lo
es
menos.
Muy
que,
lindo,
que he
los
crecido
poquitos.
En Sayago y el Prado, es como un aroma que automáticamente. Pero también tiene esta cuestión de demonizado como enemigo ambiental. O sea,
sí, porque
es
te como chupa el árbol, todos los litros de agua.
Claro, es el árbol de la forestación y. Como siempre, la culpa nunca es de la planta, sino de lo que el humano hace con ella. Claro. Pero
con el olor riquísimo que tiene el eucalipto, con lo usado para cosas respiratorias, con lo que te limpia, no sé, las nariz, cuando andás, llegás, no sé, pienso en Bellavista, ponele. Cuando llegás el eucalindo, le digo yo, el olor ese que hay. Que no es demonizado, es un montón, pobrecito el eucalipto.
El eucalito.
El eucalipto.
Hay una parte,
los caramelos.
Hay una parte del capítulo que dice: buena parte de las especies han sido introducidas con fines forestales y se han usado para crear cortinas de viento y refugio para el ganado. Y me llama la atención esto que dice: de las más de 100 especies del género eucaliptus que se cultivan hoy en Uruguay, o sea, hay una variedad que vamos a asociar, por ejemplo, a las pasteras, a las celulosas, a lo que sea, a la forestación y demás, toda la cuestión que tiene relacionada al suelo y demás, pero hay una cantidad demencial de eucaliptos que pueblan desde parques o calles y demás, que es brutal. Y el eucalipto blanco es el más conocido, el que seguramente todos asociemos con el fruto en particular. Vamos con otro tema y otro árbol.
Nervios, siempre nervios. Vibra tensa, tensa, por deber. Hay peso que ganar y el sol te fritará. Tu cama de dendritas, otra vez. Ataque. Senté con él, me dio su sombra fresca, suavizándome. Todo va mejor, tras de ti lo que calmó. Ya no estaba loco.
El Tilo.
Under the Tilos Tree, está en Amanecer Búho. Para mí, aparte, no es de los temas más célebres de Amanecer Búho, pero es para mí el tema que, si tenés que reducir el disco a un solo tema, para mí es el que mejor representa Amanecer Búho, porque tiene una cantidad de microclimas. Esa cuestión de arrancar medio sedado al estilo Tilo. Lo que levantó ahora el tema tiene un final coral que es bellísimo. Es como que conviven un montón de estilos muy buenos, muchachos, en loud, solo un tema.
Quiet Loud, como
dicen los Yankees. A mí me encanta este Under the Tilos Tree. Y claro, el tilo es como el árbol sedante por excelencia. Sí. Está como muy asociado a la tisana, al tomate té, un tilo. Claro.
Que, dale un té de tilo.
Eloisa dice en el libro que todo eso viene de la farmacopea española, que es como una cuestión del uso del tilo, y el té de tilo viene muy de ahí. Yo también, por el lado sedante, lo asocio mucho a las siestas de verano en la casa de mi abuela. El cerrito es como también una cuestión de sedante, pero por ese lado, no de tomarme un tiro, sino de haber comido un asado salvaje y tirarte abajo con 40 grados y que te chupe, porque esa es uno de los mayores puntos de ganancia de los árboles, esta cuestión de reducción de la temperatura.
Claro,
de
sombra, fresquito.
Algo que no he comentado del libro hasta ahora, seguramente lo comentaron cuando vinieron los autores, es que en cada uno de los capítulos, hay algo maravilloso, que es un mapita con el dónde visitarlos, ¿no? Que cada libro tenés
una, es fundamental.
Una georreferenciación de algunos, claro, no sé, los plátanos los tenés, bueno, por todos lados y demás, pero algunos están muy centrados. Acá, por ejemplo, del tilo dice: ¿dónde visitarlo? En Uruguay encontramos tilos añosos en algunos paseos públicos, en jardines particulares, en las veredas de Bular España, Montevideo. Alineaciones de tilos jóvenes dan buena sombra y perfuman los vientos de noviembre, regalando un poco de sosiego a la acelerada actividad de la última etapa del año. Sí, el aroma de tilo también es algo como muy característico de la ciudad. No sé si va a entrar Araucaria. Es como particular la cuestión con la Araucaria, que no tiene un... Me llamó la atención, no tiene un capítulo particular en este libro. Está nombrado como en el general, pero no hay uno para la Araucaria. Pero hay dos bandas muy icónicas del rock uruguayo que tienen tema. La Vela Puerca en Eras, en realidad es como el capítulo 2 del disco, es como un instrumental muy breve, como un pasaje como de un clima a otro del disco. Y está La Trampa, que a mí me gusta.
La Trampa, pa.
En el disco Laberinto, así lo tenés.
Thank you.
al cielo abierto. Como las ramas de la araucaria, soy el arraigo y el sacramento y el sol entibia mi cara al viento.
No la tenía, Maxi, ¿eh? Sí, me suena la parte que la nombra la araucaria, pero no, no acordaba la canción.
Esa parte creo que de todas las que hemos pasado, la que tiene mayor asociación hombre-árbol, ¿no? Es como él es la araucaria y toda la canción va como desgranando esa cosa entre tierra, cielo, estos brazos abiertos.
Yo la araucaria la tengo más asociada a la Patagonia, a verlo al lado de montañas, más que en Uruguay, aunque también lo he visto. Pero incluso cuando puse recién en Google, como que las fotos son de lugares con montañas sin nieve.
Sí, yo como creo que también
no es tan característico nuestro, pero sí.
Posiblemente capaz que es un lo central de este libro es la cuestión de lo público, y yo araucaria tengo presente como en el Museo Blanes o en el Botánico, que claro, que es un lugar que junta especies que no están en la calle, muchas están en la calle, pero otras que no están en
no, y lo público. he visto en Maldonado, he visto, pero no es como tan representativo de Uruguay.
Yo creo
la calle de Montevideo, que Google responde de la araucaria, donde se hace muy fuerte, es una calle de Positos, es insólita la referencia, que es Jaime Sudáñez.
Ahí va. Mirá.
Hay ejemplares de araucaria heterofila en la calle Jaime Sudáñez.
Mirá vos.
Se acepta, porque vamos a tener lugar para una canción más. Quedó afuera la siesta obligada del jacarandá.
Yo iba ahí. Yo la primera que pensé fue el jacarandá con la siesta obligada.
El jacarandá de hoy Edil Hugo Prato, pero en su momento Durazno. Cuando escribió Jaime, seguía siendo Durazno esa extensión.
Claro, que recién cuando me mudé para estos lados, un día conversando con Gonzalo, me di cuenta que todo este camino que hay de jacarandás hasta acá, que hace Prato y Paja por Polié, que hay un lugar del momento de la primavera que está todo violeta, que eso era de la canción de Jaime. Como dice el final de Durazno, pero no lo tengo asociado, no lo tenía asociado.
Claro, el final de Durazno moría en la escalera que sube caminando a Bolívar.
La escalinata, ¿no? Claro.
Y ahora es cambiar el liceo, como el pasaje a Bolívar España, pasa a ser Edil Hugo Prato. No me voy con Jaime en esta selección, sino que ustedes saben que tengo debilidad por Archigas. Es como, es algo, y este es un tema que es perfectamente offy, porque conecta Artigas con Rocha, y este es un árbol que sí está en el libro, pero que creo que la mayoría lo vamos a asociar con Rocha, y particularmente con Castillo. Y
el butiá, la palmera.
Por supuesto, el butiá, pero sobre todo esta interpretación increíble de Mogambo.
¡Ay, qué divino!
Porque algunos quizás conozcan este tema por la auténtica, pero yo me quiero ir a las raíces. Yo quiero ir al grupo Mogambo y Caña con butiá.
¡Pa!
Fui de visita para otra ciudad, tomando cerveza, me hice unos amigos y para celebrar. Fuimos para un baile que yo conocía en aquel lugar. Había una flaca que la minifalda la iba a reventar. La comí de un trago, fuimos a la barra y empezó a pensar. Whisky no me gusta, cerveza no quiero, no me cabe el ron ni el martini con hielo. No tomo tequila, ni séptimo cielo. Tomo ginebra, ya sé lo que quiero. Caña con butiá, caña con butiá. Dijo sonriendo. Caña con butiá, caña con butiá. Si te tomas una, salís a bailar. Caña con butiá.
Muy parecida a la melodía que dice caña brasilera mezclada con coca.
Sí,
¿no?
A mí aparte me interesa como registro de época. Porque cuando la chica va a la barra y pide esa serie de tragos, habla de un Uruguay distinto.
Sí, porque ¿no? dice martini con hielo.
Pide un séptimo cielo, pide una ginebra y no un gin.
Claro.
Es como...
Describe el siglo XX.
Y el martini, sí. Claro.
Describe...
La 90, creo.
Me paro para citar a Marquinhos, describe el Uruguay de Jorge Valle. Claro. Impresionante la versión del
si
volcán.
Si te tomás una, salís a bailar,
sí,
dice.
Y si te tomás dos, salís a pelear. Es decir, Me entró la duda, siempre tuve la duda si te tomas dos salís a menear, pero bueno, yo creo que siendo Archigas, claro, y siendo la relación que tengo con Offi, pensando en el Wander de Artigas y Gerardo Banana Monje, seguro si tomas dos salís a pelear.
Qué fuerte, dice.
Muy bueno.
Pide un corazón de indio, dice alguien de acá.
Claro.
Claro, en un pantera de, rosa.
En la esquina de Martí y la Rambla hay una araucaria grande. También tengo una en mi casa, dice Alejandro El Pinar.
Claro, es la única que queda al lado del Alén Luz de Luna, no se llama el edificio que dejaron.
El edificio que metieron ese
sí,
adentro.
Dejaron el, que a mí excelente. Me obsesionaba cuando era niña ese árbol que había quedado solito.
Porque mientras sonábamos Gambo, escribió un oyente, ¿sí?, que es vecino, dice, y la de enfrente hay una araucaria, seguro la ves desde el estudio, en la obra.
¿Mm?
Debe estar, claro. Y
más para allá debe estar.
Yo no la veo el árbol que está en la vereda enfrente.
Será.
Y mientras sonaba Mogambo, ve la cara de Chacho Ramos porque está la camioneta de Chacho, ¿sí?, con el ploteo mirándonos a nosotros. Es insólito.
Exacto, toda ploteada.
Que no te caiga el piñón de la araucaria en la cabeza, mamá, dice.
Sí, es contundente.
Está la versión Escobita de Arrayán de la Arbanoa Carrero.
Mm. Acá un amigo pone, tu mundo de la trampa, cada vez que veo una araucaria la canto.
Dice. Bajo el ceibo de Motor Eterno.
Esa sí no la tengo.
Sí.
Ninguno le canta a los plátanos, ¿no?
No encontré ninguna.
Un tema de rimas complicado.
Había una cosa que me pareció también hermosa de la presentación que hicieron el Botánico. Eloisa Figueredo además hace recorridos por el Botánico. Previo a la presentación nos hizo un recorrido cortito porque ya estaba por arrancar la presentación.
Mm.
Y claro, es impresionante lo que sabe y lo que conoce ese terreno que, claro, para entrar, claro, a hablar en el Botánico puedes estar horas sin moverte más que unos metritos. Manejó una hipótesis que nunca había escuchado con relación al picudo rojo, a la llegada del picudo rojo, uh-huh, que nadie explotó ahora esta cuestión de esta plaga, pero nadie tiene muy claro por qué explotó ahora.
¿Cómo llegó? Claro.
Claro, y ella tiene la hipótesis de los pallets. Con el incremento del comercio, de que el bicho se haya metido en pallets, porque es como un hábitat perfecto para el picudo rojo, el pallet de madera, y que haya venido por esa vía.
Pa. Al lado de la casa de mis viejos hay un eucaliptus enorme que cada temporal nos hace temblar. Pero no es un eucalipto común. Nos han dicho que es el único, o hay muy pocos en Uruguay, por eso no se puede cortar. Es hermoso cuando se pela el tronco porque queda completamente blanco. Mm. Es de hoja más fina que los comunes y el coquito también es diferente.
No es el de flores rojas.
Ah, el araucaria está al lado de Toledo.
De
sí,
se ve que nos
es
tapa
acá, pero de lo
nos
que
tapa el,
sí,
el muro de acá.
Sí. Acá en el libro hay 4 eucaliptus distintos de las 100 variedades que hay en Uruguay.
Los tilos morados de los buitres también es flor de tema.
Podía haber entrado, sí.
En el Parque Santa Teresa hay un montón de árboles de araucaria.
Yo guardaba, sí, los
coquitos. Recordemos que el libro igual se centra sobre todo en el arbolado montevideano.
Claro.
Como claro, sí.
Ah, mirá, Débora Jorcín, que canta con,
sí,
con ET, le canta a la pelusa de los plátanos. La canción se llama Oda a los plátanos.
Ay,
ah,
me la
comí esa.
Qué grabar.
Cita Rosa le recitó a los plátanos del barrio en guitarra negra. A ver qué más. Hay araucarias en Villa Biarritz, nos manda la foto ahí, bien pegado ahí a una de esas probas
al
que van a la plaza, al parque.
Sí,
exacto.
Ahí estoy pensando, sí, ahí me vino.
En Facultad de Química y en la UTEC de Durazno hay araucarias. Tienen que acercar la zona en la época que libera la piña. En Química, más de una clavícula se ha roto cuando cae.
No, una clavícula. Pará. Es un montón. Yo guardaba los
Sarmiento,
coquitos de los
árboles. Hay un árbol que tiene como un fruto, como de fruto un coquito, que es una mezcla de la caca y vómito.
Claro, los jincos, el jinco biloba.
Son varios árboles. Si pisas un coquito es peor que pisar un solete.
¿Para qué te digo? Y si pasás con el carrito de un bebé y te lo llevas a tu casa en la ruedita, ¿qué fue lo que me pasó allá?
Plantamos una araucaria en Santana y agarró bien. Es un árbol bebé y ya es grande.
Ahí.
Qué lindo plantar tu propio el día del furcio.
Sí, en la intro habla del daño que hizo el gomero con esa misma lógica, de la gente que se colgaba a plantar gomero en su casa, después, claro, que crecía, la plantaba en la vereda.
Claro, te rompe toda la vereda.
Claro, acá dice, miren, hace unas décadas, por ejemplo, el gomero estuvo de moda como planta de interior. Una vez que el gomero crecía y ya no cabía en la casa, se solía plantar en la vereda. La inocente planta de interior se transformó allí en un enorme árbol de extensas raíces superficiales que invadían cañerías y cámaras, además de dar sombra en las épocas frías con su gran copa y su follaje persistente. Las plantas pagan los errores que cometemos las personas. Es una frase que me parece maravillosa.
¿Cómo te hace barrer también el gomero? Pues un toque pierde hojas sin parar. Se convierte en amarilla y es un choclo sideral.
Uno de los más hermosos es el liguidámbar, que acá en la esquina de cerca de la Facultad de Arquitectura ahora se ponen rojos. No pasa ni por... agarran amarillo, pero se ponen todos rojos, hermosos.
Para Para cerrar,
me encanta ahora, que siga sonando Mogambo de
fondo. Para cerrar con Mogambo de fondo, no, ahora me acordé también en la presentación del libro, habló una... En momento de intercambio con el público, habló una señora de su relación con el plátano que me sentí muy identificada, porque ella vivía, creo, en un cuarto piso, en un apartamento, y odiaba profundamente al plátano por no tener la cantidad de hojas que le tiraba, que le tapaba todo el balcón, y después, obviamente, por el polen. Y claro, y narró todo su camino de aceptación y amor al plátano. Después de entender en realidad la sombra que le daba, claro. Cómo le dejaba pasar la luz cuando venía el invierno. Es como todo un recorrido de odio, sí, amor.
A veces lo entendés porque, no sé, vos tendés ropa y lo odias porque se llena la pelusa, te pones la ropa y la ropa te pica. Pero después vino la intendencia una vez, me taló todo el plátano de la vereda y quedé sin sombra. Y como que ahí entendí...
El valor.
El ruido que hace.
En Devoto Sayago hay varias araucarias y pegado al Parque Roberto hay dos enormes, dice también otro oyente.
Dos pequeños, esos parroquiales. Sí. Uno que tiene que ver con mi segunda nacionalidad, en este caso Italia. Sigo teniendo pasaporte a pesar de los cambios en la legislación.
Ahora hay que ser hijo o nieto.
Sí, yo no sé si marchó mi hija, no quiero entrar a averiguar porque me he dormido.
Estaba deprimido.
Sí. Pero la Asociación Calabresa del Uruguay hace su fiesta anual el sábado en José Enrique Rodó 1969, jornada cultural al aire libre con canto, baile y comidas típicas de las diferentes regiones de Italia.
¡Qué divino! ¿Mañana?
El año pasado Walde fue testigo, anduvo de rebote por ahí y se volvió loco, así que este año va a estar...
¿En qué horario?
Hermoso. Esto va a ser todo el día. Estoy viendo acá, 11-22 horas.
¡Pah!
En la calle ahí, cerquita de Liaba. Así que se andan por ahí.
Qué rico pasar y comer un prosciutto o alguna cosa.
Voy a ir a hacer baño hoy.
Y después, aviso propio, mañana o el sábado voy a cerrar el cupo para el primer taller de podcast que voy a dar acá en presencial en Uruguay.
Qué bueno, Maxi.
O sea, lo estuve dando en España, pero virtualmente. Uh-huh. Y voy a hacer el taller disperso de podcast, que son los últimos tres miércoles de abril, en Café Doré. Es los miércoles de noche, 20-30 horas. Pueden consultar por mi Instagram directo, claro. y ahí les paso, porque ya está casi cerrado el grupo. No es por esa frase que siempre se dice cuando no cerraste el grupo, pero en este caso sí, pues va a ser un grupo chiquito y la idea como que cada uno también traiga, claro, su proyecto de podcast, y si somos muchos no va a dar para desarrollarlo, así que
qué bueno.
Si quieren, consulten ahí en mi Instagram.
Y en Café Doré, que está soñado, está
claro,
precioso.
Es una
en Rivera belleza. Y Soca casi.
Rivera y Simón Bolívar, exacto.
Qué grande. Carrasco está plantado con araucarias, la trajo Thais en la Rambla, entre Barradas y el Hotel Carrasco, dice un oyente. Hay pilas que escribieron, perdón si no podemos compartir todos. Buena madera la del plátano. La nacahuita tira hoja, precioso. Fruto y jede fuerte. En Marqués Castro y Yanatacio, un idiota, dueño de un emprendimiento inmobiliario, cortó un ombú de muchos años. El municipio, luego de sendas denuncias, lo multó y lo obligó a cuidarlo hasta recuperar su esplendor. Hace años de esto.
Bueno, hay
una cuestión. Maxi, vamos a dar la vuelta, porque es tremendo regalo para...
Sí, no, es brutal. Ahora dijiste tu abuela, tu suegra, sí. Y yo dije mi madre. O sea, no, ya sabes.
Es un libro objeto.
Es para regalarle.
Yo mismo, porque yo me lo regalé a mí mismo. Árboles de Montevideo, Eloisa Figueredo, Javier Laje, lo editó Alter Ediciones. Acá está fresquita una nueva edición y lo van a conseguir. Tiene un mapa aparte
divino.
Desplegable, botánico, que está divino.
Gracias, Maxi. Nos vemos en un par de semanas.
Se quedan con la mesa. Viejo, que pases muy bien tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Tengo un regalito y te lo doy en la mesa. Me quedo para darte un regalo.
¿Sí?
Sí.
Qué bien.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?